Presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, siempre con invitados muy especiales, a través de esta posibilidad que nos está brindando esta coyuntura con la oportunidad de dialogar desde diversos frentes en torno a temáticas muy interesantes. Pero antes de presentar a nuestros invitados el día de hoy, pues enviarles un saludo muy especial a quienes nos siguen a través también del Facebook Live. Marfil Educación Filosófica, agradecimientos también a Edwin Álvarez Donato, que está allí en el Control Master y nos posibilita también esta transmisión el día de hoy. A todos ustedes también, que nos siguen en varios países, en varias partes del mundo, un saludo muy especial. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dubet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión. Como les decía, hoy con un tema realmente interesante y pues como ya viene siendo habitual también en nuestras emisiones, invitados de la Red Nacional de Ética. Y ya estaremos hablando acerca de esta interesante red. Hoy con un tema que nos toca en virtud de esta coyuntura actual y que, por supuesto, nos pone a pensar un poco. El tema de los retos éticos y pedagógicos de la educación mediada por las TICs. Así que allí tenemos una inmensa posibilidad para dialogar y, bueno, me permito entonces, con base en este ejercicio de diálogo, presentar a nuestros invitados el día de hoy. En primera instancia, saludo a Ángela Salas García. Ella desde el año 2016 realiza estudios doctorales en Derechos Humanos en la Universidad de Deusto, en el País Vasco, como becaria de la Cátedra UNESCO Santander. Ella es magíster en Filosofía de la Universidad de los Andes y es profesional en Sociología de la Universidad del Rosario. Le doy la más cordial bienvenida a Ángela. Ángela, bienvenida al Puente, bienvenida aquí a Uniminuto Radio.
Buenos días, Simón. Buenos días para todos. Y todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes.
A usted, muchas gracias. También nos acompaña Freddy Patiño Montero. Él es candidato a doctor en Educación Superior por la Universidad de Palermo, en Argentina. Pues tiene también títulos como licenciado en Filosofía por la Universidad de Santo Tomás y es profesor de Humanidades y líder de currículo de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad de Santo Tomás. Bienvenido, Fred.
Simón, muchas gracias. Buenos días, Ángela, y buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento.
Bien, vamos a entonces a comenzar nuestro diálogo en torno a un tema muy interesante, y es un poco el asunto de lo que implica el manejo de los retos éticos y pedagógicos de la educación mediada por las TIC. Pero una pregunta importante para ambos. ¿Cómo eran sus actividades de docencia antes de la situación de la pandemia?
Bien. Bueno, pues en mi caso, yo soy profesor de la División de Educación Abierta y a Distancia en la Universidad Santo Tomás. Entonces, digamos que ya este manejo de los ambientes virtuales de aprendizaje, pues eran casi que mi cotidianidad, aunque por la misma modalidad, pues también teníamos algunos encuentros presenciales con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, digamos que yo no he sentido mucho el cambio con esta experiencia que estamos viviendo en términos de la relación con los estudiantes y con el ejercicio de las clases. Sin embargo, pues ya, digamos, en lo que tiene que ver con otro tipo de actividades también desde la docencia, ahí sí yo creo que se ha sentido bastante el cambio porque pues no es lo mismo, digamos, la dinámica de estar en la oficina, la dinámica de estar en la casa, quizás en la oficina como que los mismos horarios hacen que uno, listo, es tal hora, se acabó la jornada, dejo lista de tareas para mañana, me voy. En casa creo que la cosa se flexibiliza bastante y a veces los horarios se terminan diluyendo, ¿no? Entonces, a veces uno se da cuenta y, bueno, se ocultó el sol Son las 7 de la noche, las 8 de la noche y no me levantaba del escritorio, ¿qué pasó aquí, no? Esa ha sido como mi experiencia un poco, digamos, cambios en las demás actividades, sí, pero en la docencia específicamente no, porque como les digo, yo ya venía trabajando en modalidad distancia.
Ok, Ángela, también la misma inquietud para usted.
Bueno, en las actividades de docencia yo comparto con Freddy la vinculación a la Universidad Santo Tomás a abierta distancia, lo cual también me daba experiencia previa, solo que combino esa actividad docente con dar clases en la Universidad del Rosario, con clases de ética en el programa de administración de empresas y negocios internacionales. Entonces, yo contaba con una previa experiencia y manejo de herramientas de diseño, de virtualidad, de evaluación. Pero digamos que hay una combinación de el cambio repentino de presencialidad a virtualidad, que fue lo que generó el impacto en el momento de la emergencia, digamos, el impacto en las actividades de docencia. Porque, pues digamos, la idea gruesa que quisiera compartir hoy con quienes nos escuchan es que debemos volver a recordar la necesidad de preparar y toda la planeación que requiere la docencia. Y pues el gran reto de la virtualidad, de la educación mediada por TICs, es justamente eso, la planeación. Y ante la emergencia, pues fue un momento bastante complicado, porque si bien contaba con unos recursos, con unas habilidades de trabajo en virtualidad, bueno, tocó ajustar eso y además de eso, intervenir la presencialidad para, bueno, ahí sí, acostumbrar sobre todo a la audiencia, a los estudiantes, a los colegas, a los coordinadores, pues para este cambio. Y justamente eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy.
Bien, frente a eso, bueno, muchas gracias también por compartirnos este como un punto de partida para el diálogo de hoy. Podríamos decir que lo que se está implementando en la actualidad, digamos, como una especie de denominación, se le puede llamar como innovación educativa. Hablemos un poco acerca de este componente que me parece interesante y, por supuesto, en medio de la actual coyuntura, nos obliga a pensar. Algunos prefieren hablar no de virtualidad, sino de procesos remotos. Algunos están en toda la dinámica de reinvención, una palabrita que pues se ha tornado bastante común por estos días, pero que también tiene a la base la importancia y la relevancia de pensar todos los procesos de innovación educativa. ¿Cómo perciben ustedes este asunto? ¿Estamos implementando lo que se está implementando en la actualidad, incluso al margen de la actual coyuntura, puede denominarse como innovación educativa? ¿Ustedes qué piensan?
Pues a mí me parece difícil continuar afirmando después de este periodo justamente que las TICs generan innovación pedagógica o que son, no, más bien, que las TICs son herramientas nuevas. En realidad llevamos bastante tiempo utilizando TICs en educación, solo que esta emergencia nos obligó a usarlas de una manera diferente, de pronto de una manera continua, de otras maneras. Entonces yo creo que la innovación pedagógica ya en estos días no está asociada a los recursos que usamos para interactuar o para nuestros procesos educativos, sino que la innovación tiene que ver con los procesos educativos mismos, con las relaciones que se entablan entre los actores académicos. Hay innovación en los procesos de enseñanza y creo que también hay innovación en la calidad del aprendizaje que se está logrando. Así que estaría de acuerdo con que hay innovación, pero la innovación no creo que se deba pensar en términos de las herramientas, sino paradójicamente de la relación que estas herramientas nos están permitiendo generar, porque como lo decía al comienzo Simón, hay muchas oportunidades de trabajo por medio de las TICs. Ahora, también me parece importante señalar que todas las personas han hecho importantes esfuerzos por ajustarse, pues todos hemos hecho esfuerzos por acomodarnos a esta situación, todos hemos innovado, todos hemos experimentado. Entonces, en ese sentido también hay innovación, digamos, personal, en casa, con recursos, con espacios. Hay una constante innovación que responde, me parece, al reto de favorecer a las personas en el proceso de la educación. Estamos buscando nuevas maneras de acompañar a los estudiantes o a los participantes en los procesos educativos. Estamos buscando cómo ayudarles a que evolucionen. Estamos buscando la manera de aportarles algo que no sabían antes, utilizando recursos diferentes al aula, ¿sí? Recursos sincrónicos, asincrónicos, interactividad, inmersión. Esos son recursos que pues, estamos usando ahora para las acciones intencionadas, dialógicas, colaborativas que se requieren en educación. Entonces, un poco la idea de innovación me parece que está dentro de la acción que cada uno de nosotros realiza a diario para cumplir unos propósitos educativos que tiene.
Freddy.
Sí, yo también coincido un poco con Ángela en lo que acaba de expresar. Básicamente como, digamos, tres aspectos. El primero, bueno, los expertos en innovación afirman que justamente la innovación es cualquier cambio o modificación en un producto o servicio, ¿no? Y en ese sentido, quizás lo que están viviendo los profesores de modalidad presencial, que son la inmensa mayoría de las universidades y de las instituciones también de educación básica y media, pues sí se tuvieron que enfrentar a esta incorporación, digamos, más acelerada, ¿sí? De herramientas tecnológicas para la realización de las clases presenciales, ¿sí? Solamente que estamos ahora mediados por herramientas audiovisuales como las que estamos utilizando en este momento. Pero digamos que en ese sentido sí ellos podrían haber experimentado como un proceso de innovación para la prestación del servicio educativo justamente. Sin embargo, también pues coincido con Ángela en lo que dice, o sea, la tecnología siempre ha estado presente en los procesos educativos desde hace mucho tiempo, o sea, y la tecnología pues ha estado presente en la medida en que los niveles de desarrollo corresponden a cada momento histórico. Entonces, cuando se incorpora el libro, eso en sí mismo ya era uso de tecnología, cuando se incorpora el tablero, la tiza, sí, y se deja solamente la clase de repetición, ¿sí? Y de ejercicios memorísticos y se hacen cambios, por ejemplo, en las estrategias didácticas que se incorporan, pues ahí siempre ha habido como procesos de innovación y procesos de uso de tecnología. El tema, por ejemplo, de los computadores y de las herramientas, digamos, en línea, son quizás más antiguas de lo que nosotros pensamos, o sea, más o menos desde la segunda mitad del 90, sí, ya hay en países que tenían posibilidades tecnológicas mejores que nosotros, ya se habían empezado, por ejemplo, a implementar herramientas como las famosas WebQuest, que quizás algunos de ustedes utilizaron cuando estaban en sus pregrados, que eran unos recursos, digamos, básicos que implicaban la realización de actividades de carácter teórico, por ejemplo, con el uso de las herramientas que estaban en ese momento en línea. Lo que pasa, digamos, hoy es que sí, efectivamente, las personas que trabajan desde lo presencial, sea en colegios, sea en universidades, sí se vieron abocados a buscar otra cantidad de herramientas que estaban por ahí disponibles para hacer de sus ejercicios de clase, de sus prácticas pedagógicas, algo más dinámico. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente no es lo mismo estar en la clase, en el salón, donde los chicos se pueden parar, digamos, hablar, conversar, salir a caminar, ir al baño, lo que sea, a estar en la casa todo el tiempo sentado frente a un computador. Entonces, en ese sentido, sí, creo que la situación que se está viviendo ha llevado a que los profesores sí repensemos nuestras prácticas pedagógicas, repensemos las estrategias didácticas y evaluativas que utilizamos y sobre todo, pues que cada vez nos hagamos más curiosos en buscar otro tipo de herramientas que faciliten esa interacción, sobre todo en el ejercicio presencial sincrónico.
Bien, una inquietud frente a lo que hemos venido abordando y frente a lo que me parece aquí también pertinente tiene que ver con por qué es importante hablar de una perspectiva ética en estos procesos de mediación. Uno entiende y comprende también la perspectiva pedagógica que es sustancial y fundamental, pero ¿por qué hablar de una perspectiva ética también en estos procesos mediados por TICs? Quien quiera atender esta inquietud, adelante.
Bien, bueno, yo diría que hay varias cosas. En primer lugar, porque estamos hablando de un ejercicio formativo. O sea, la educación efectivamente es una, digamos, una práctica social que lo que busca es, entre otras, justamente la incorporación de esas nuevas generaciones a las dinámicas sociales. Y en ese sentido, la finalidad nuestra como educadores es eso, favorecer procesos de formación y de educación. Y en ese sentido, pues tenemos un rol fundamental dentro de la sociedad porque, digamos, a diferencia de otro tipo de actividades educativas que se puedan realizar, nosotros en cuanto, digamos, en cuanto expertos en educación, sí contamos con formación pedagógica para diseñar actividades, ¿sí? Que persiguen unos fines específicos y en línea con esos fines específicos que estamos buscando, tenemos que diseñar las estrategias, incorporar las herramientas para que los podamos alcanzar. Entonces, sí es importante, digamos, el rol nuestro, repito, como dentro de la función social que cumplimos como educadores, dentro de la función social que cumple la educación, pero además también en considerar, creo yo, la circunstancia que se está viviendo. Y considerar la circunstancia es tener claro que no todas las personas, por ejemplo, tienen la posibilidad de acceso a estos medios en los que nos estamos comunicando nosotros en este momento, ¿sí? Hay personas que digamos, tienen limitaciones económicas o limitaciones de acceso a internet, limitaciones de acceso a servicios. Entonces, allí también nosotros tenemos como la obligación quizás de ponernos en perspectiva del otro, digamos, de ser empáticos con nuestros estudiantes, ¿sí? Y poder con que es distinta, obviamente, en cada uno de los casos. Entonces, digamos, yo diría que en esos sentidos podríamos hablar de que hay unos retos éticos de la educación en el momento en el que estamos viviendo.
¿Qué piensa Ángela frente a esa misma inquietud?
Pues también me ha sonado mucho la noción de responsabilidad, ¿no? Desde la ética en esta época y sobre todo la responsabilidad en el sentido de responder a las necesidades de los aprendices o de los estudiantes. A propósito también de la innovación, creo que lo nuevo es identificar las necesidades de las personas porque nos corresponde responder justamente a esas necesidades. Quizás la mayoría de nosotros tenemos muy claro el objetivo de aprendizaje y ya respecto a lo que acaba de decir Freddy, hay que identificar con qué recursos contamos para cumplir ese objetivo de aprendizaje, porque es una responsabilidad no solo el aprendizaje, sino la integración de las personas pues que obtienen el conocimiento, el respeto también hacia ellas y los recursos con los que cuentan. Entonces la responsabilidad está pues muy latente en este momento y también hay otra idea, digamos que inspirada por la tradición de la ética, en la que me he puesto a pensar y es como en el salto del tema de lo público a lo privado, ¿sí? Hasta antes de esta emergencia veíamos la educación y la ejercíamos en muchos casos en la presencialidad, como en unos entornos públicos, en espacios compartidos por todos. Y ahora estamos entrando casi que a la intimidad y a la vida privada y al espacio personal de las otras personas. También desde allí es de donde nos estamos moviendo y pues eso genera un cambio, ¿sí? Ya no vemos la educación como aquello que se comparte en un momento específico físico para todos, sino que tenemos el reto también del respeto, de la solidaridad, de la comprensión respecto a la situación en la que se encuentran nuestros interlocutores, sean colegas, estudiantes, asistentes. Es decir, estamos conociendo de manera mucho más cercana, o bueno, si no conociendo, de pronto involucrándonos un poco con ese escenario, ese espacio privado, y pues ahí hay un elemento de respeto muy importante, que pues es un elemento de ética.
Bien, quiero invitarlos ahora a dialogar sobre un aspecto que me parece importante, y es cómo han asumido los estudiantes la pedagogía mediada por TICS. A sabiendas también en nuestro país pues la accesibilidad también a estas herramientas y a estos procesos que son tan importantes cuando hablamos de la virtualización de los programas académicos. ¿Se puede denominar la experiencia actual en educación virtual como ejemplo de homeschool? Le pregunto a Freddy directamente.
Bueno, pues ahí yo creo que hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, digamos, yo no diría que lo que estamos viviendo en este momento sea educación virtual. Sí, lo que estamos viviendo en términos generales es una educación presencial sincrónica mediada por las TIC, ¿sí? Esa sería como, digamos, la definición más precisa para la experiencia que estamos atravesando. Y no es virtual, ¿por qué razón? Porque conceptualmente, pedagógicamente, sí, no está pensada de esa manera. O sea, lo que estamos en este momento es dando respuesta a una situación de coyuntura que implicó que pues estuviéramos en esta circunstancia y poder, digamos, continuar con la vida, digamos, lo más normal posible, sí, pero utilizando mediaciones tecnológicas. Y finalmente, digamos, en esta misma línea, como precisar que en las universidades se ha empezado a hablar de presencialidad mediada por tecnología, están hablando de PMT, esa ha sido como la categoría que se ha empezado a utilizar en todas las universidades. Y en los procesos de los colegios y las escuelas se está hablando de aprendizaje en casa con ayuda de herramientas TIC. Ahora bien, es importante en esta línea, digamos, precisar que no estamos viviendo homeschooling. ¿Por qué razón? Porque en el homeschooling es una decisión que toman los padres de familia. Si los padres de familia, digamos, cuando analizan las posibilidades de los sistemas educativos, los modelos de enseñanza que tienen las diferentes escuelas público-privadas, pues ellos deciden asumir al 100% la formación de sus hijos en casa. Pero es una decisión autónoma. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que esto es homeschooling porque no es una decisión autónoma, sino que es una circunstancia que estamos enfrentando. Ahora bien, lo que sí está pasando es que los padres de familia sí se han visto abocados a apoyar mucho más el proceso formativo de sus hijos, sobre todo los que son más chicos. O sea, yo, por ejemplo, tengo colegas que tienen niños de 4, 5, 6 años, ¿sí?, que están en este momento viviendo su experiencia de educación mediada por tecnología, y pues obviamente a los papás sí les demanda mucho más tiempo porque tiene que ser el papá profesional que está atendiendo sus ejercicios, digamos, de trabajo en casa, pero a la vez tiene que ser asistente pedagógico de su hijo que está recibiendo las clases de manera mediada. Entonces, hay como toda una situación que nos reta, ¿no? Y el homeschooling, pues finalmente, digamos, si uno precisara como una definición, pues es educación en familia, ¿no? Y esa educación en familia, digamos que en otros países ha empezado a tener fuerza desde los 70s más o menos, que en Estados Unidos arranca, pero se ha ido como diseminando por otros lugares del mundo, e incluso ya tiene regulaciones en Estados Unidos, en algunos estados tiene regulaciones bastante específicas para los padres de familia que optan por esa opción educativa. Y dentro del homeschooling, por ejemplo, no hay una metodología definida porque son los propios papás los que definen sus propias metodologías. Entonces, digamos, los papás que tienen un poco más de acercamiento conocimientos educativos, pedagógicos que han buscado. Entonces, por ejemplo, ellos definen las propias rutas que van a seguir en el proceso formativo con sus hijos, mientras que otros papás que, digamos, asumen esta posibilidad, pero sin tener ningún acercamiento con la pedagogía, con la educación, pues lo que hacen simplemente es seguir como los planes nacionales, las rutas, los contenidos que ya están establecidos, porque pues no tienen un mayor acercamiento. Entonces ya por el camino, digamos, es que van implementando como las diferentes modificaciones de acuerdo también a los ritmos de aprendizaje de sus hijos, porque de todas maneras, pues allí en esta perspectiva del homeschooling, lo que pasa es que los papás de todas maneras sí tienen como la presión de que independientemente de que sus hijos estén aprendiendo en casa, pues hay unos aprendizajes que la vida misma y el sistema educativo más adelante, por ejemplo, la universidad, pues sí se los va a pedir. Entonces allí, digamos que ellos tienen que hacer como unos análisis curriculares sin ser pedagogos y hacer unos recortes para poder tomar estas decisiones. Por último, simplemente señalar pues que en esta perspectiva, bien sea de homeschooling, para los que sí han tomado, digamos, la decisión, ¿sí? Porque hay papás que por la circunstancia que se está viviendo en este momento, pues se han visto abocados a optar por el homeschooling. ¿Por qué razón? Porque han perdido el trabajo o porque han perdido sus fuentes de ingresos y pues no tiene la posibilidad de seguir pagando la pensión de los hijos en el caso, por ejemplo, de las instituciones privadas, y pues han optado por educar a sus hijos en casa y empezar como a hacer este proceso, digamos, un tanto experimental, respondiendo pues a los retos de lo que estamos viviendo. Sin embargo, pues, digamos, la función acá que habría que rescatar de toda esta experiencia es que sí nos ha llevado a que haya mucha más comunicación entre los padres de familia y los profesores, sobre todo, vuelvo, insisto, de los chicos de primaria, de secundaria, y quizás para que también se desarrolle más empatía, ¿no? De comprender realmente cómo son las dinámicas del día a día que vive un profesor en las aulas de clase con 30, 40 chicos de la edad en la que está su hijo. Sí, y en la casa pues ya el papá puede ver cómo es la dinámica de su hijo, qué tan disperso es, qué tan atento es, qué tanto le cuestan ciertos procesos de ciertas materias, en fin. Entonces yo creo que ha sido un proceso bastante enriquecedor, aunque muy retador, sí, muy retador para profesores y para padres de familia.
Atendiendo, por supuesto, a un elemento que me parece importante tener en cuenta, Freddy y Ángela, por supuesto, y tiene que ver con que los padres de familia efectivamente no son, pueden ser educadores, pero no son profesores, no se han formado muchos de ellos para atender situaciones como esas, y evidentemente es mucho más complicado el proceso de acompañamiento a los chicos en ese sentido. Una pregunta para Ángela, hablando en torno a este ejercicio de acompañar. ¿Cuál es el rol de los colaboradores del proceso educativo mediado por la tecnología? Atendiendo que en este momento pues no estamos hablando de educación virtual, para atender al comentario de Freddy. Entonces, ¿cuál es el rol de los colaboradores? Y pues, ¿qué entendemos por colaborador en ese sentido? El padre de familia asiste como colaborador, cuenta como colaborador. ¿Cómo podemos entender esto?
Sí, yo creo que la respuesta a esa pregunta es una ampliación de lo que acaba de decir Freddy, porque cuando él decía que los padres están involucrados en el momento del aprendizaje, pues estaba hablando de esos padres que no son profesores como colaboradores, como asistentes, como participantes en esta educación mediada por la tecnología. Ellos son de alguna manera los que administran los recursos tecnológicos. Y bueno, y no son solo padres, ¿no? Por colaboradores debemos entender a las personas que acompañan o que participan en la educación de los niños en este momento de aislamiento. Freddy lo mencionaba, hemos caído en cuenta al respecto, justo por lo que Freddy mencionaba, del rol que hemos asumido quienes somos, pues, quienes estamos a la vez de padres y trabajadores y a la vez que administro los recursos para mi hijo, administro los míos, Le ayudo con sus actividades, lo involucro en sus tareas del colegio, pero también hago mis tareas del trabajo. Entonces hay un reto enorme al respecto y todo ocurre bajo el mismo techo. Entonces los colaboradores son los padres, hermanos, abuelos, los cuidadores, de todas las personas que están en la casa se están convirtiendo en este momento en parte de la educación, el que cocina, el que ayuda a arreglar, el que hace las conexiones. Es una división del trabajo pues muy interesante. Pues nos recuerda a lo que nos enseñaron de las organizaciones premodernas de la sociedad en la que todo ocurría en la familia. Y la familia era el centro de la productividad. Entonces esto es algo que me parece está ocurriendo ahorita y es por eso, porque todos estamos involucrados en la educación. Alguien me dijo alguna vez, es que aquí hasta el perro tiene que ver con el niño que va al colegio, porque me toca amarrar al perro para que no esté saltando cuando el niño está conectado a las clases. Entonces son elementos muy cotidianos, muy sencillos, pero que dan cuenta de esa redefinición de roles. También ocurre algo interesante y es que los padres se están dando cuenta, como decía Freddy hace un rato, de en qué consiste la educación, de cómo es su hijo en el colegio, de qué es lo que les están enseñando. Estamos más involucrados en ello y creo que también hay un profundo respeto por la labor docente en este momento, o está germinando eso, porque los padres y la familia en general se están dando cuenta de en qué consiste esa labor. Y de pronto como para la reflexión ética, me parece que se está volviendo a retomar la pregunta por el sentido de la educación, ¿sí? Como hasta antes de esto, el asunto estaba resuelto porque enviábamos a los hijos a la institución educativa y allá nos ayudaban con ese asunto, habíamos dejado la pregunta de qué es la educación, para qué es la educación, sobre todo en la casa, ¿sí? Porque en los ambientes de aprendizaje vivimos haciéndonos, en las facultades de educación la hacen todo el tiempo, pero en la casa ahora los padres se están preguntando ¿qué educación quiero que reciban mis hijos? ¿Cuál es el propósito de que mi hijo, de que los estudiantes entren a una clase? Entonces, a mí eso me parece un fenómeno muy interesante y he escuchado a amigos, colegas, amigas, personas muy cercanas que se preguntan esto y dicen, pero, esto sí sirve. Incluso una conclusión muy interesante de alguna de ellas fue, mire que las clases que mejor funcionan ahora son, o que más le gustan a mi hija, son las de teatro, arte y danza. Entonces, eso es una buena noticia para los profesores encargados de estas asignaturas. Y así, los padres están preguntando qué están aprendiendo mis hijos, cómo puedo ayudar a mis hijos, qué hacen los profesores. Incluso se preguntan cómo puedo ayudar hasta a los profesores y hasta dónde llega mi participación en este proceso. Entonces, dentro de pues, todo lo retador que ha sido el fenómeno, considero que ha ocurrido este vuelco y esta reflexión sobre el sentido de la educación en la casa, que me parece que hacía falta, porque de pronto para muchos ya el asunto estaba ocurriendo de manera mecánica, y por un lado iba el trabajo, la labor, digamos, la productividad, y por otro lado la educación. Este fenómeno como que nos volvió a decir, oiga, no, todo hace parte de la familia, todo hace parte de la casa. Entonces es lo que veo que está pasando y pues creo que nos está tocando hacer esta reflexión sobre el sentido de la educación y pues creo también que es una gran ventaja que nos detengamos como padres, como abuelos a pensar en ello.
Bien, si existe un componente tanto a nivel pedagógico como a nivel de la educación ética y de la formación ética, es el componente relacional. ¿Cómo perciben ustedes que ha sido la relación entre los profesores y los estudiantes en estas actuales circunstancias? ¿Ha cambiado en algo, Freddy? Y luego retomo la misma pregunta, Ángela.
Bueno, como les decía al principio, pues mi experiencia en este momento es en educación a distancia, ¿no? Y allí los encuentros presenciales son muy pocos, las relaciones están más mediadas siempre por tecnología. Sin embargo, yo creería que, y desde la experiencia estos 3 meses que ya llevamos en en esta modalidad. Sí, hay una buena parte de los estudiantes que se han acercado más, que han preguntado más, que han aprovechado quizás más la circunstancia que se está viviendo para hacer más consultas, para recibir más orientaciones, para decir con más tranquilidad, no entiendo o no encontré o qué hago, o ayúdeme a revisar si esto que estoy haciendo está bien. O sea, digamos que por un lado hay como un grueso de los estudiantes que sí han como capitalizado muy bien este ejercicio y se han acercado mucho más. Pero, digamos, también yo he encontrado que hay digamos un porcentaje muy, muy pequeño, pero se han pasado cosas significativas, ¿no? De que hay gente que, digamos, había venido como avanzando en unos procesos de autonomía, de responsabilidad frente a las actividades, etcétera. Y ahorita también por la circunstancia que estamos viviendo, pues entonces la pandemia se convirtió en la excusa para muchas cosas, ¿no? O sea, gente que incluso tiene todas las necesidades resueltas, no tiene ningún problema de conectividad, no tiene ningún problema de desempleo, no tiene ningún problema de nada, pero como estamos en la pandemia, entonces, profesor, yo, no sé, tengo una actividad abierta 3 semanas para que la entreguen y pasaron las 3 semanas y aparece por allá en la cuarta. Sí, como, ay, no entregué y todo ahora es la pandemia, repito, o sea, por fortuna son pocos. Sí, son pocos, pero esto, digamos, no había pasado antes de esta circunstancia. Entonces, yo sí creo que esto hace que nosotros redoblemos los esfuerzos en el sentido que hemos apuntado con Ángela en lo que hemos venido conversando, ¿no? En trabajar en la autonomía, en seguir trabajando en los procesos realmente educativos, en generar conciencia, en generar reflexiones sobre la responsabilidad. Y eso obviamente tiene que ser como el puente principal de la relación que nosotros establecemos con los estudiantes, porque pues nuestra función está más allá de poner o no una nota, de aprobar o no aprobar un estudiante, sino que realmente nuestra función es educar, ¿sí? Y educamos los profesores que dan clases a los niños de preescolar y educamos también los que damos clases en posgrados. O sea, nuestra función siempre será educativa, con o sin pandemia, virtual o presencial o a distancia. O sea, esa es como la principal función que nosotros debemos cumplir aquí.
Bueno, yo coincido con Freddy con esto último. Nosotros nos metimos en esto, así que lo asumimos. Y pues la relación de los profesores y estudiantes en efecto ha cambiado, bueno, y si no, tiene que cambiar. Yo he alcanzado a percibir que este aprendizaje mediado por TICS genera una relación más horizontal que jerárquica entre los estudiantes y los profesores, y creo que es más efectiva una relación horizontal y es más viable ahora porque la virtualidad requiere la participación y colaboración de todos los que están allí o de muchos. Pues a veces todos son 300, entonces de pronto no todos, pero sí, la participación constante de los estudiantes, de los asistentes. Para nadie funciona la cátedra o la exposición de 2 horas sobre un tema. Los profesores que lo hacen saben que pierden los estudiantes y a los estudiantes a quienes les hacen eso, pues no sienten que haya aprendizaje. Entonces, eso de hablar 2 horas frente a un auditorio no funciona y por esa misma razón hay que generar una relación más intensa en el sentido entre los estudiantes y los profesores, en el sentido de generar preguntas y respuestas, en el sentido de promover una participación constante, de permitir y pues casi que forzar la intervención por parte de los estudiantes. Algunos profesores se arriesgan más que otros para hacer esto, pero creo que la mayoría ya detectó que hablar 2 horas, o no es que hablar más de 40 minutos, ya es demasiado y es insostenible. Y bueno, en ese sentido también la relación de los profesores con los estudiantes en cuanto a responder y trabajar para ellos ha cambiado porque nos hemos dado cuenta de que se le dedica más tiempo a la preparación de las clases que antes, porque la preparación no incluye solo contenidos y contar lo que yo sé, sino interactuar con los estudiantes, qué les voy a preguntar, cómo voy a hacerle seguimiento a las sesiones. Veo que en educación media hay un asunto bien complejo con el llamar lista, cómo voy a verificar la asistencia de los estudiantes. Entonces, todo eso que ya estaba resuelto en la presencialidad, pues se convierte en un asunto de generar una, pues de nuevo, la relación con los estudiantes. Así que hay que dedicarle más tiempo también justamente para que ocurra eso, la relación.
Bien, frente a esto que ustedes están señalando, entonces, nos encontramos con el diseño de ambientes de aprendizaje. Una cosa es el ambiente de aprendizaje en el ámbito de la presencialidad y otra cosa es el ambiente de aprendizaje cuando estamos siendo educados o formados a través de la mediación por las TICs. Hablemos acerca de las variaciones que existen en relación a ámbitos, a ambos ámbitos, digamos, de estos ambientes de aprendizaje tan, tan significativos y tan importantes y que, por supuesto, tienen unas naturalezas diversas. Ángela.
Bueno, para el diseño ambiente de aprendizaje no se trata solo de transponer lo que hacía en la presencialidad en el salón y repetirlo frente a la pantalla, sino hay que reinventar. Y para reinventar hay que repensar el espacio, tener muy presente dónde está el otro, con quién está, qué recursos tiene, si tiene impresora o no, celular, wifi, datos, si está solo o acompañado. Entonces, pensar el espacio de la otra persona es lo que me permite generar una relación con la otra persona. Y pues la educación requiere justamente esa relación. Entonces, de nuevo, el propósito es que preparar la clase es más exigente porque hay que crear el ambiente. De hecho, esto de crear el ambiente me recuerda la expresión pues, coloquial que tenemos, ¿no? De hacerse el ambiente. Y una anécdota de un colega que mencionó, pues nos compartió que él inicia su clase con los 4 minutos de chisme y cierra la clase con 4 minutos de chisme. Esa es una estrategia para crear un ambiente y una relación con sus estudiantes. Es una especie de premio. Quienes llegan temprano escuchan el chisme. También una especie de sanción. Quienes se van temprano se pierden el chisme. Y bueno, distensiona, relaja a las personas, como que les da tranquilidad para luego sí iniciar con las demás actividades. Entonces hay estrategias muy sencillas, muy creativas también, que colaboran con esto de la creación de ambientes de aprendizaje que permitan generar relaciones que favorezcan la educación.
Bien, hablando de pues, todo este ámbito tan importante como es la educación mediada por las TICs, parece un elemento que me parece importante también y que no lo podemos perder de vista, y son los criterios éticos que son tan, tan importantes cuando hablamos de procesos formativos. Una cosa es el criterio ético que puede tener, por ejemplo, la mamá en su dimensión, en su rol como madre, en su entorno y en su contexto para educar al hijo. Y otra cosa, el que puede tener el maestro, el educador, ya el profesor, para generar una apuesta formativa también con el estudiante. Ahí le pregunto a Freddy un poco sobre esos elementos, porque pues me parece interesante que podamos diferenciar también esos entornos y esos ámbitos. No podemos ahora cargarle toda la responsabilidad también a los padres de familia de lo que acontece en el marco de la educación mediada por TICs o toda la responsabilidad al docente, pero sí es importante que se identifiquen esos criterios éticos que median la formación. Hablemos sobre ese componente que me parece altamente significativo, Fred.
Bien, Simón. Pues yo creo, digamos, en esa línea varias cosas. En primer lugar, dentro de los criterios éticos, me uno a lo que afirmaba Ángela, ¿no? Y el primero es ser empáticos. ser empáticos con los estudiantes, ser empáticos con los padres de familia. Eso lo digo desde el rol de profesores, ¿no? Entender que la circunstancia que se está viviendo, obviamente cada persona la asume pues a partir de también las, digamos, los elementos que tiene a mano, y no solamente los elementos físicos, sino también su propia historia, su estado emocional, sí, las formas en las que gestiona esta circunstancia, sí, si es en medio, por ejemplo, de las situaciones de, digamos, de crisis económica que están viviendo muchas familias. Entonces, el ser empáticos creo que es el elemento central aquí, en esta perspectiva dentro de los criterios éticos. Pero habrían otros, y es lo que usted señala un poco, y es la relación entre los criterios educativos y los criterios pedagógicos. Y en este sentido es importante señalar que todos los miembros de una sociedad son agentes educativos. Sí, o sea, todos tenemos una función educadora dentro de la sociedad, especialmente pues los adultos, independientemente de que sean pedagogos o no. Entonces el papá, el tío, el vecino, la señora de la tienda, el señor que conduce el bus, el señor taxista, todos cumplimos una función educadora. Sin embargo, no todos tenemos formación pedagógica, y en ese sentido entonces digamos que las personas educan con lo que tienen a mano, ¿sí? Y con la historia también educativa que trae consigo. Entonces, si, no sé, si yo vengo de una familia donde son muy estrictos, ¿sí? Y donde me educaron, ¿sí? En el cumplimiento estricto de la norma, y si no la cumplo, entonces me castigan o me dan, no sé, un correazo, una nalgada, ¿sí? Pues si yo vengo con esa historia y no soy pedagogo, pues muy seguramente se va a tender a replicar esa historia, porque fue el modelo educativo que la persona, digamos, experimentó y, entre comillas, que funcionó con él o con ella, ¿sí? Entonces, las personas, repito, educan con, digamos, el acervo que trae cada uno, pero los que estamos obligados a diseñar y a pensar actividades educativas con criterio pedagógico somos los profesores. Porque nosotros sí tenemos formación en pedagogía, y por tanto sí se espera que nosotros, ¿sí?, cuando diseñamos una actividad, un ejercicio para la casa, un ejercicio para la clase, una evaluación, etcétera, esa evaluación sí está muy bien pensada, o se espera que esté muy bien pensada esa actividad, con criterios pedagógicos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de los que nos hablaba Ángel hace un rato. Sí, o sea, hay unos objetivos de aprendizaje que obviamente están definidos para cada uno de los niveles, para cada una de las materias, y sobre todo hay unos fines esperados en sí mismos de la educación. Entonces, digamos que en orden a todos esos objetivos y a esos fines, nosotros sí diseñamos y sí debemos diseñar las actividades con criterio pedagógico. Y si hay que corregir o si hay que sancionar, pues obviamente la sanción también tiene que obedecer a ese criterio pedagógico, porque nosotros sí tenemos los elementos, digamos, para hacerlo. No, digamos, el resto de miembros de la sociedad, que repito, tenemos experiencias educativas, buenas o malas o como sea, y desde esas experiencias educativas, pues replicamos acciones educativas que a veces no terminan siendo tan educativas, ¿no?
Muy bien, hay un componente entonces que es pertinente. Usted menciona el elemento de las experiencias. Hablemos en medio de esas experiencias que se configuran también, muchas de ellas se traducen en prácticas, en hallazgos, que sin duda alguna han sido puestas en marcha y que han resultado exitosas. Hablemos acerca de cuáles han sido entonces esos hallazgos, esas prácticas exitosas implementadas en este periodo de educación mediada.
Bueno, en las experiencias, digamos, en los hallazgos o experiencias exitosas, yo señalaría varias cosas. En primer lugar, el espíritu inquieto y siempre abierto a la formación, que digamos que caracteriza a una buena parte de los colegas, de los profesores. O sea, los profesores creo que en muchas ocasiones somos y debemos ser ejemplo de que somos los primeros que estamos en constante aprendizaje. Sí, estamos en constante aprendizaje y en ese sentido, pues cualquier experiencia o situación que ocurra, digamos que no nos debe afectar significativamente. Un profesor del doctorado, lo recuerdo en este momento, el profesor Escotet, decía que la universidad debía formar no solamente para el cambio, sino para asimilar muy bien las situaciones de inestabilidad que traen consigo las situaciones de cambio. Y en ese sentido, digamos que para retomar experiencias específicas, yo creo que los acercamientos y las vivencias han sido bien particulares. O sea, por ejemplo, algunos colegas que no tenían mayor acercamiento a las tecnologías, por ejemplo, a las TIC, pues hacer una clase por Zoom o por Google Meet, ya para ellos en sí mismo esto es un gran avance y es una novedad. Y está bien, o sea, yo siento que no todos deben ser los súper expertos en herramientas tecnológicas, ¿sí? O sea, el hecho de que ya hayan empezado a hacer el tránsito y se hayan, digamos, salido de la zona de confort y empezar a experimentar este tipo de circunstancias, me parece que está perfecto. Entonces, de a poco, estas personas pues se han ido esforzando, han ido cambiando y creo que este tránsito en sí mismo les ha llevado a resignificar sus prácticas. Muy seguramente cuando se retome la presencialidad, las prácticas educativas de la gran mayoría de los profesores van a cambiar. Sí, y van a cambiar porque esta circunstancia nos ha llevado a pensar, ¿sí?, la educación de otra manera, a pensar nuestras prácticas de otra manera, a pensar las actividades desde otro lugar diferente. Y por el otro lado, pues también hay gente que es muy versada, ¿no?, en el uso de las TIC en los ejercicios de clase. Entonces, para estos colegas que son muy versados en el uso de las TIC, pues esta ha sido la oportunidad ideal para llevar su curiosidad al límite, para avanzar hacia nuevas fronteras y sus nuevos retos en cuanto al diseño, al uso de plataformas más interactivas, de simuladores, de juegos en línea, entre otras. Yo no sé si con lo que vaya a decir sea un poco pesimista o qué, pero yo no creo que en este momento podamos hablar de prácticas exitosas. Sí, yo no hablaría de prácticas exitosas. Yo creo que en este momento pues, lo que podemos evaluar es qué tan bien nos fue, ¿sí?, en este proceso, digamos, experimental por la circunstancia que estamos viviendo, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué retroalimentación nos hicieron los estudiantes o los papás, y a partir de allí, sí, empezar a implementar el otro semestre las prácticas en las que nos fue muy bien y ahí sí hacer un proceso de sistematización para denominarla una práctica exitosa, porque digamos, eso es como hacer, no sé, ahora que estamos todos de panaderos, hacer una torta. Si la primera vez me salió perfecta, wow, maravilloso, pero eso no quiere decir que yo sea un panadero experto. Me salió bien, sí, me salió bien. Pero yo me puedo considerar exitoso en ese tipo de torta si las siguientes que haga me salen igual de bien. Y ahí ya es donde yo puedo hablar de una práctica exitosa. Por ahora, muchas cosas nos han salido bien, ¿sí? Y quizás las debemos retomar y afinar por el camino.
Bueno, a mí me gusta mucho la idea de Freddy sobre la necesidad de hacernos expertos, no de creer que ya lo somos. Justamente el mayor éxito es eso, es darnos cuenta de que estamos aprendiendo los profesores y que estamos poniendo a prueba la creatividad. Y bueno, tenemos tareas que cumplir con eso, conocer a los estudiantes, encontrar mecanismos para hacer mejor nuestro trabajo, resignificar, y con ello pienso en un ejemplo muy sencillo que es la diferencia que hay entre una exposición de los estudiantes en el salón de clase y una exposición en un aula de Zoom. Es una cosa muy diferente porque en el aula de Zoom es algo así como le cedo la palabra al estudiante, ellos hacen uso de los mecanismos y ellos ya están interactuando. Entonces, es una manera diferente de convocar, es una manera diferente de relacionarse con los estudiantes, pero estamos poniendo todo a prueba. Entonces, estoy de acuerdo con Fred, también yo lo veo algo así como estamos en un pilotaje Y también tiene que haber mucha humildad, creo yo, al respecto, porque no todos somos expertos y no todos tienen que ser expertos. El aprendizaje también tiene que ver con los errores, el aprendizaje tiene que ver con las pruebas, ensayo y error, y también tiene que ver con las comunidades de aprendizaje. Entonces yo agregaría también que es muy valioso el intercambio de experiencias o de pilotos o de actividades que realizamos unos profesores con otros, porque así conocemos, nos enteramos de qué está haciendo el otro y podemos intercambiar, construir, nos damos cuenta que no estamos solos. En estos días, las reuniones, varias reuniones de profesores en las que he participado, pues son espacios de desahogo y donde los profesores dicen, ¡buah! ¿Cómo estoy trabajando ahora? Donde nos contamos los unos a los otros cosas, nos contamos los unos a los otros qué hacemos, qué ha funcionado, qué puede mejorar, y nos hacemos una invitación tácita a trabajar. No, chao.
Tranquila, no, no hay problema. ¿Quieres terminar ahí o retomar en algún
Tenía la
punto?
idea.
¿Quieres terminar la idea?
Y nos hacemos una invitación tácita a mejorar nuestras prácticas y a probar las prácticas, las experiencias o los inventos de otros colegas. Eso es muy valioso, ese intercambio de pruebas que hemos hecho los diferentes colegas.
Bien, ustedes saben que Colombia es un país de regiones y cada región tiene una particularidad. De hecho, existe una marcada diferencia entre el país citadino, las ciudades y el sector rural. ¿Cómo podemos enfrentar hoy en día, desde esa perspectiva de los retos éticos, educativos, pedagógicos, tecnológicos, la educación mediada por TIC en un país como el nuestro, un país donde incluso las brechas digitales son tan amplias y tan grandes? Freddy.
Sí, yo creo que ahí la toma de perspectiva y el reconocimiento de la realidad social del país es importante. O sea, nosotros con Ángela, pues estamos acá, trabajamos en Bogotá, trabajamos en instituciones de Bogotá, pero tenemos la posibilidad en la modalidad de distancia, por ejemplo, de la Santo Tomás, de llegar a 23 regiones del país. O sea, la universidad está presente en 23 regiones, pero esas regiones a su vez son como focos donde llegan estudiantes de muchas más poblaciones que se acercan a ese lugar. Entonces, en ese sentido, sí, pues uno se encuentra con una realidad que lo interpela, ¿no? O sea, pensar que nosotros estamos acá con una conectividad, digamos, maravillosa, que fluye, sí, que podemos estar interactuando, pues esta es una realidad muy nuestra, muy de las ciudades capitales, incluso no todas, pero nuestros estudiantes nos reportaban a nosotros, por ejemplo, que no podían conectarse, sino que la única manera de conectarse en algunas regiones era el día del pico y cédula, ir de la vereda al pueblo, al municipio, rogar a que estuviera abierto un café internet, rogar a que estuviera funcionando internet en ese momento para poder enviar el trabajo. Entonces, claro, esas circunstancias lo interpelan a uno y uno dice, caramba, o sea, todavía hay situaciones de acceso bastante diferenciadas y por supuesto, eso nos interpela en el ejercicio no solamente de la docencia, sino también en pensar en actividades que realmente tengan sentido, ¿sí? Que tengan sentido para los estudiantes. O sea, yo creo que si algo, un aprendizaje nos va a dejar esta situación de pandemia, es que no es la tarea por la tarea, no es el trabajo por el trabajo, no es el trabajo para tener ocupados a los niños, sino es el trabajo realmente con sentido pedagógico y con lo en estas circunstancias, con lo que hay en casa, o sea, sí, con lo que hay en casa. Y aplica para universidades y aplica para el colegio. O sea, yo en la universidad no les puedo pedir una actividad por allá terrible que les implique pues salir a exponerse, a exponer a sus familias, pero tampoco en el colegio le puedo pedir a los niños la témpera, la cartulina, la lana para hacer una actividad cuando es con lo que tenemos en la casa, ¿no?
Bien,
Ángela. Sí, la educación a distancia en la Santo Tomás me ha acercado mucho a la educación en regiones y yo alcanzo a percibir dos retos grandes de la educación en regiones. Uno es de retos éticos, la comunicación y la empatía. Entonces, como decía Freddy, los profesores en municipios pequeños enfrentan el reto de comunicarse con sus estudiantes, no es solo conectarse. Es, de nuevo, entablar una relación de comunicación fluida que les permita entenderse el uno con el otro. Entonces, pensando en la comunicación como una competencia ciudadana que crea democracia, que crea participación, ese es un reto muy grande para los profesores de zonas rurales y municipios pequeños. Ninguno de ellos, y por eso yo admiro a los profesores allí, ninguno de ellos parte de asumir que los estudiantes tienen los mismos recursos tecnológicos y físicos que él. Entonces el reto inicial es identificar qué recursos tiene cada estudiante, flexibilizar las tareas y de esa manera el profesor es el que se adapta al ambiente en el que vive el estudiante. Pero eso no es lo difícil para estos profesores, esa es la parte operativa, que pues siendo organizado los profesores lo gestionan, salen de ahí. Lo difícil es, como decía Freddy en su intervención, no reducir la calidad de la educación por hacer concesiones respecto a los medios o a las herramientas. Entonces ahí los retos son enormes y estos profesores y profesoras rurales son admirables por ejemplos muy concretos que hay que manejar todo el día. El segundo reto entonces es el de la empatía. Los profesores en regiones son muy hábiles en ponerse en el lugar de los estudiantes, de los padres, en comprender en qué situación se encuentra y pues son sorprendentes porque lo hacen con mucho esfuerzo y pues es destacable, así que antes lo hacían y ahora lo tienen que hacer más, ahora por el asunto de la educación mediada por otras herramientas. En general, este asunto de la educación en regiones a mí me hizo recordar la estrategia pedagógica de los años 80, que es la escuela nueva. Era una práctica pedagógica, creo que incluso aún existe en algunas poblaciones, y es que se reúne a población en edad escolar en un mismo grupo, es un pequeño grupo de 4, 6, 7 estudiantes, donde se persiguen unos propósitos de aprendizaje pues como conjuntos, pero los estudiantes son de diferentes edades, están en la misma aula, y eso para mí es un ejercicio de más bien construcción de ciudadanía, porque allí no hay división en grados, y lo que se aprende en la interacción de los niños, en la colaboración, los unos enseñan a los otros. Entonces sí quería mencionar que creo que Escuela Nueva es un modelo muy interesante en este momento y que ojalá los expertos en el tema levanten la mano y también nos recuerden formas de trabajar. Me parece muy valioso en este momento.
Así es. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy con una última pregunta y seguramente ahora una invitación muy, muy especial. En la labor de los docentes se entiende que se cumplen funciones, por lo menos en particular en la docencia universitaria, funciones de investigación, de proyección social, de formación. En ese orden de ideas, ¿cuáles son los retos éticos en el cumplimiento de dichas funciones, Freddy?
Hola. Sí, yo creo que hay varios retos. En el tema de la docencia, el reto principal tiene que ver con la revisión permanente de las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que yo como profesor diseño para cada una de las materias o espacios que oriento. Y en ese sentido, el diseño tiene que estar atravesado por la consideración de las circunstancias que están viviendo mis estudiantes, ¿sí? Y que están viviendo los padres de familia y que están viviendo las familias o las poblaciones donde están mis estudiantes. Creo que ese es un criterio fundamental desde la perspectiva de la docencia. No pensar muy bien en el sentido de las actividades que voy a diseñar, que voy a proponer, pensar muy bien en que yo tengo una responsabilidad con el ejercicio de mis clases. Sí, yo, digamos, he escuchado colegas de tanto de colegios como de universidades y hay experiencias muy, muy variadas, ¿no? O sea, desde el exceso de control y el exceso de actividades, por ejemplo, para niños en colegio, en edad escolar, hasta, por ejemplo, me contaba una colega una experiencia de que hay estudiantes que se han quejado, ¿sí? Porque, no sé, tenían tres clases, tres días de clase a la semana con algún docente y ese docente decidió de manera autónoma de esos tres encuentros solamente realizar uno, realizarlo de menor tiempo y los otros dos, pues que fuera trabajo autónomo. Entonces, yo creo que la responsabilidad también es un reto ético fundamental en el momento que estamos viviendo, en docencia. En investigación, que es la otra función sustantiva que nosotros los profesores universitarios desempeñamos, pues esto nos ha llevado a resignificar, incluso a redimensionar los proyectos de investigación que teníamos en curso. O sea, porque si yo tenía, por ejemplo, definido, hablo en mi caso particular, es de un proyecto ir a las regiones a ver prácticas de enseñanza de las humanidades en tres regiones del país, pues el proyecto en este momento nos tocó ajustarlo porque pues no va a ser posible ir en todo el año. Sí, obviamente hay unas partidas presupuestales ya asignadas para eso, entonces lo mejor fue en el momento adecuado levantar la mano y decirle, oiga, o sea, esto no se va a poder desarrollar de esta manera, el trabajo de campo hay que acotarlo, ya no se pueden hacer observaciones in situ, ¿sí? No tiene sentido hacer la observación de una clase, digamos, virtual en este momento porque no es la perspectiva, no es lo que se busca en el proyecto, y acotarlo a otro tipo de, digamos, de instrumentos del trabajo de campo. ¿Qué riesgos éticos habría ahí? Los que, digamos, constantes en investigación, ¿no? La manipulación de datos o inventar datos, no utilizar consentimientos informados, ¿sí? Malgastar los recursos asignados para la investigación, incumplir con los compromisos que uno adquirió con una investigación determinada, ¿sí? No entregar los productos, digamos, también con los que se comprometió y al final cambiarlos. Estos serían como retos en investigación. Y en el campo de la gestión, yo creo que no podemos ni profesores, ni coordinadores, ni jefes inmediatos, sobrecargar a las personas, ¿sí? No se puede sobrecargar de trabajo a las personas. Tenemos que entender y tener muy claro que la circunstancia que estamos viviendo es bien particular y que estamos desarrollando todas nuestras actividades cotidianas en casa. O sea, estamos siendo hijos, papás, empleados, ¿sí? Profesores temporal, acompañantes de procesos formativos y además cuidadores de nosotros mismos y de nuestras familias. Entonces, toda esta circunstancia nos lleva a que pensemos muy bien realmente cuáles son las actividades medulares que se deben desarrollar para evitar sobrecargar a las personas, porque ya la situación que estamos viviendo en sí misma es lo suficientemente estresante.
Bueno, muchas gracias, Freddy Patiño Montero y Ángela Salas García. Tenemos, y bueno, tengo entendido que hay una invitación muy especial para el día de hoy a un evento especial. Hablemos sobre ello.
Bueno, sí. Los integrantes de la Red para la Formación en Ética y Ciudadanía tenemos una sesión de webinar que se realizará hoy, así como nos lo están contando. Son las jornadas de educación y ética del cuidado en tiempos de pandemia. Esta se va a transmitir por Facebook Live de nuestras redes y es hoy martes 30 de junio a las 5 de la tarde. Nos encantaría que participaran encuentran el link y pueden redireccionar a la sesión por nuestra página, que es redetica.org, hoy martes 30 a partir de las 5 de la tarde.
Bueno, ahí tenemos entonces la invitación a participar de este espacio interesante denominado Ciudad Cuidadora y Autonomía. Ahí estaremos entonces acompañando este ejercicio de diálogo, de encuentro, para sin duda alguna reconocernos, encontrarnos y aprender también de esas nuevas formas de cuidado, de construcción del ejercicio de la autonomía como ciudadanos en el mundo actual. Jornadas de Educación y Ética del Cuidado en Tiempos de Pandemia. Pues muchas gracias, Ángela Salas García, Freddy Patiño Montero, por aceptar la invitación a dialogar en este espacio del Puente el día de hoy sobre estos retos éticos y pedagógicos de la mediación, de la educación mediada por TICs en el mundo contemporáneo y en esta coyuntura actual. Ángela, muchas gracias.
Simón, muchas gracias por la invitación. Gracias a los gestores del programa El Puente, que nos han hecho varias invitaciones, esta es una de ellas. Los demás integrantes de la red han seguido y seguirán participando en estos espacios. Gracias también al Proyecto Marfil y a Uniminuto Radio por la invitación. Buen día.
Bien, Freddy, muchas gracias por atender la invitación en la mañana de hoy.
Muchas gracias, Simón, a usted por la invitación a Uniminuto Radio y a todas las personas pues, que estuvieron con nosotros acompañándonos aquí en este programa. Pues es un espacio bien significativo para nosotros como red poder estar conectados con ustedes, contarles pues, de nuestras experiencias y obviamente pues, aprovechar también un poco la formación de los diferentes miembros de la Red para la Formación Ética y Ciudadana para compartir temas de coyuntura que obviamente nos interpelan a todos y que muy seguramente pues estos espacios de reflexión ofrecen algunos puntos de vista también para seguir avanzando sobre los temas. Muchas gracias.
Muy bien, entonces de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. A quienes nos han seguido a través de Marfil Educación Filosófica, a través de www.uniminutoradio.com.co y también a quienes se han sumado a través de otras plataformas, a todos ustedes muchas gracias por su participación y por acompañarnos en el programa el día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simo Antonio Dumet, se despide. Agradecimientos a Edwin Álvarez Donato, quien desde el Control Master nos ha acompañado también en esta emisión. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.